Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los oyentes y los lectores que nos siguen a través de www.elplanetadeloslibros.com. Desde cualquier lugar de este inmenso planeta llamado Tierra. En nuestro programa de hoy, lo primero, pedirles disculpas. La semana pasada no pudimos emitir por razones técnicas y los impedimentos a veces sirven para algo bueno. Algunos de ustedes nos han escrito y hasta nos han llamado esta semana preguntándonos qué nos había ocurrido. Muchas gracias por su interés, por su apoyo e incluso felicitaciones. Y hoy vamos precisamente a esa propuesta que les habíamos anunciado. Se trata de EUNIC, Unión de Institutos Culturales Europeos, una plataforma que creemos importante o que debiera serlo. Se acaba de crear en Madrid y está con nosotros uno de sus máximos directivos. Él es director del Instituto Cultural Rumano en Madrid y también vicepresidente de EUNIC. Oria Barna, bienvenido al Planeta de los Libros.
Bien encontrado. No sé si entre planetas se dice así, pero supongo que Planeta de los Libros se dice buenas noches, ¿no?
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende del momento en el que nos escuche nuestro oyente por internet también.
Será un día perpetuo en Planeta de los Libros.
Junto a él, junto a Oria Barna, está con nosotros un posible miembro de EUNIC. Digo posible porque cuando le invitamos todavía no lo era. Ahora, la verdad es que no lo sabemos de cierto. Él mismo nos lo va a contar. Eso sí, le invitamos porque en aquella presentación de EUNIC hace unas semanas, él mostró su interés en participar, en que su país participara en EUNIC. Es el agregado cultural de la Embajada de los Países Bajos en Madrid. Friso Bainen, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieve.
Nos desvela la incógnita. Holanda es ya miembro de pleno derecho de esta nueva Unión Europea Cultural, ¿o están todavía con el papeleo tan habitual en estas cuestiones europeas también, por cierto?
Bueno, yo creo que en este caso no habrá tanto papeleo. Estamos en ello y dentro de poco voy a hablar con la presidenta de EUNIC y tenemos mucho interés de formar parte de esta red, aunque nosotros no tenemos un instituto cultural aquí en Madrid, pero sí tenemos muchas actividades desde nuestra embajada y yo creo que lo más importante es relacionarlos entre los países que estamos aquí presentes en Madrid.
Muy bien, pues además de nuestros invitados hoy en el estudio, que además de EUNIC, pues esperamos que nos hablen de su cultura y de la literatura de sus respectivos países. Además, el postre, como cada semana, el mejor sabor literario que nos llega desde México, Nómade, una travesía por los libros de América Latina, con el patrocinio y la colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana en México DF, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. Vicepresidente de EUNIC, Oria Barna, nació en 1958 en Bucarest, Rumanía. Allí se licenció en Filología Rumana y Española. Ha trabajado muchos años como profesor y en su currículum destaca también su gran labor como traductor. De ella hablaremos a lo largo de este programa. La traducción literaria es lógicamente importante en este planeta de los libros. Además, Oria Barna también ha destacado como periodista en muchos medios de comunicación, en agencias de prensa, en emisoras de radio, muchas revistas y periódicos. Y como decíamos antes, actualmente es el director del Instituto Cultural Rumano en Madrid. La reciente Unión de Institutos Culturales Europeos en España, EUNIC, se crea con tres cabezas visibles. La presidenta, y dos vicepresidencias. Es una vicepresidencia compartida, la suya. Se encuentra, curiosamente, entre dos grandes países. Entre Alemania, que preside ahora mismo EUNIC, y Francia, ¿no?, que comparte vicepresidencia.
Y que tiene la presidencia de turno de la Unión Europea, además. El modelo general, el modelo grande es la red europea de institutos culturales. Lo que tenemos es este modelo donde hay actualmente un presidente en Europa, que es un alemán distinguido, que además participó a nuestro acto de nacimiento aquí en Madrid.
Hablamos ahí de lo que es la plataforma de institutos culturales
a nivel
en toda
europeo,
Europa, ¿no?
Sí.
Que es distinta a la que se acaba de crear aquí.
No tan distinta, porque también ahí hay un presidente y dos vicepresidentes, que son de turnos. Uno es de Dinamarca y el otro es de Rumanía.
Vaya,
el presidente de mi Instituto Cultural Rumano en Bucarest, de la Central, como se dice, es vicepresidente y será presidente en 2010 de la EUNIC Europa. Luego hay filiales en toda Europa, en la mayor parte, hay 19 ya, y fue saludada la fundación de EUNIC España, que la hemos formado entre nuestra querida Niki Kai-Holzruhe, que es la directora del Goethe-Institut aquí en Madrid y en España, y con dos vicepresidencias según el modelo europeo que lo aplicamos: Serge Ford, el director del Institut Français, y Joria Varna, o sea, yo mismo, el director del Instituto Cultural Román, para decirlo en...
Me acabo de dar cuenta que quizás he pronunciado mal su nombre, es Joria, con una H aspirada.
Es con una H aspirada, como si fuera una J, pero es H.
Muy bien, bueno, si le parece, vamos a presentar ahora brevemente también a nuestro segundo invitado en el estudio, Fritz Weinen. Él nació en 1965, se licenció en la Universidad de Ámsterdam en estudios europeos y ha desempeñado varios cargos, entre los que destacan su labor en la delegación del Partido Socialista Holandés en el Parlamento Europeo en los años 90. Posteriormente estuvo varios años en el Departamento de Extranjería del Ministerio de Justicia y de ahí ha pasado al Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde hace más de 2 años es el primer secretario de Cultura y Prensa de la Embajada Holandesa aquí en Madrid. Como decía al principio del programa, en plena presentación de EUNIC hace unos días en la residencia del embajador francés en Madrid, Friso mostró su interés, el interés de Holanda de participar en esta plataforma. Quería que nos hablaras de los requisitos, por si hay alguna otra institución cultural interesada, que claro, de entrada tiene que ser europea. No sé si hay unos requisitos muy difíciles de reunir, si hay que aportar mucho dinero. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, yo no creo que sea una cuestión ahora de dinero, que en principio son institutos, ¿no?, propios de países aquí, en general independientes aquí en Madrid. Lo que pasa es que nosotros como Holanda no tenemos muchos institutos por el mundo. Tenemos un par de ellos, por ejemplo en Yakarta, en Indonesia, luego tenemos un instituto en París, pero en general la política desde Holanda es no tener institutos y intentar trabajar con los institutos locales en un país. Tenemos en el mundo 12 embajadas que tienen cultura como prioridad, y entre esas embajadas figura Madrid. Eso quiere decir que yo trabajo aquí en la embajada con un pequeño equipo y tenemos un presupuesto delegado para organizar e iniciar actividades culturales, y intentamos siempre trabajar con otros institutos españoles, pero en este caso también de EUNIC. Podría ser interesante para nosotros de trabajar con institutos de otros países europeos aquí en Madrid, y por cierto lo hemos hecho ya, ¿no?, con algunos institutos. Ahora estamos preparando algo con el Institut Français, en marzo hicimos algo con el Instituto de Italia, y ojalá dentro de poco también vayamos a hacer algo con el Instituto de Rumanía. Eso sería estupendo.
Claro, porque evidentemente, bueno, la plataforma ahora creada puede servir mucho, pero hay ya un camino recorrido. Yo les quería también preguntar ya desde el principio, por eso que decía yo al principio, que EUNIC creo que es una plataforma importante o que debiera serlo. Me refería a la necesidad de desarrollar la cultura europea. Algo que incluso se comentó en la presentación de EUNIC. Allí se recordaron las palabras atribuidas a uno de los padres de la Unión Europea, Jean Monnet, que dijo aquello de que si hubiera que construir Europa de nuevo, habría que empezar por su cultura. Claro, él lo dijo al final de su vida y ya no le dio tiempo realmente a desarrollarlo. Pero nos ha dejado un legado que yo no sé si realmente es muy difícil, porque el relanzar culturalmente una entidad que ha sido fundamentalmente política y económica, parece que chocaría con la lógica, ¿no? Con la naturaleza del ente en sí.
Bueno, yo creo que como rumano y como preocupado por la Unión Europea, hablamos de un proyecto político, un proyecto económico, comercial y sobre todo cultural. Y tenemos un problema con este proyecto europeo: la comunicación y las lenguas. Esto por un lado, porque no somos Estados Unidos. Ni sé si esto, el lema de la Unión Europea es unidad en diversidad. Es lo que tendremos que mantener. Tenemos una herencia tan importante, una diversidad y una riqueza de culturas y de artes y de manifestaciones específicas, que sería una lástima perderla. Además, nos están imitando los países de Asia, los países de África. Europa es un modelo, cada vez más. Es un modelo muy interesante que tenemos que conservar. Pero existe el miedo del desconocido, que no se traduce siempre por xenofobia o necesariamente, sino el miedo y el rechazo. En cuanto conoces a alguien, empiezas a entenderlo, y al entenderlo te lo acercas, lo asumes, te enriqueces de él y él de ti, y así se realizaría una unión de verdad. ¿Qué método mejor y más agradable que esto, que la cultura y los actos artísticos, podríamos encontrar? A través de la cultura, por eso decía Jean Monnet esto, habrá que poner en marcha en otras bases la cultura y la enseñanza, probablemente. Ya hablamos de gente que nace en un país europeo, estudia en otro, encuentra un trabajo, se hace otro máster o especialización o doctorado en el tercero, trabaja en el cuarto, se muda en el quinto, y así sigue y ve y conoce la nueva generación. Es lo que está haciendo desde hace años. Volviendo a EUNIC, yo digo que no solamente que queremos que Holanda y su parte cultural de la embajada se nos una para hacer cosas juntos, sino que es muy necesario. Holanda es un país importantísimo, y sé que no es una cosa de cortesía que lo hago. Holanda, como tantos otros países, tiene mucho que decir en el coro europeo, y estaríamos, no va a ser difícil, porque es un compromiso que se ha hecho por un modelo para empezar. Pero nuestra meta, y lo digo eso para los oyentes españoles, es trabajar entre todos los socios europeos para entrar y demostrar que existe una unión europea al nivel cultural. Empezaremos con esto y podemos dar regalos sensibles y bonitos y hermosos a los españoles.
Pero permítanme una pregunta. Los deseos son evidentes, ¿no? Por todas las partes, por todos los miembros de EUNIC, pero el hecho de que surja esta iniciativa desde institutos culturales y no desde instituciones puramente políticas o económicas, no puede ser un freno. Quiero decir, ¿van a conseguir convencer a la Unión Europea más política y más económica, o incluso interesada en otros ámbitos, como puede ser el deporte, que es algo que une mucho a Europa, ¿no? ¿Van a conseguir convencerles de la necesidad de una cultura europea,
Yo
de un
creo
desarrollo?
Que los dirigentes europeos son conscientes ya desde hace tiempo que el mayor éxito de este mundo es la diversión y el ocio, el entertainment americano. Eso con el deporte o sin el deporte, con el porno o sin el porno, las industrias, quiero decir, son los que más sacan adelante y unen. Vivimos en un modelo americano en comida, en arte, en vestir. Y somos los europeos cada vez más conscientes que tenemos que reinventar nuestro modelo europeo utilizando la receta buena de marketing y de aplicación, humanizándola y europeanizándola, bien, porque tenemos esta capacidad de España a Noruega o a Suecia, Noruega también, porque no, aunque no esté en la Unión, y de Bulgaria o de Grecia hasta Irlanda, pasando por Holanda y por Europa Central. Podemos hacerlo.
Uh-huh. De todas formas, estando de acuerdo totalmente con lo que dice Horia Barna, de esa diversidad, esa riqueza que tenemos en Europa, lo cierto es que cada uno también entendemos la cultura de forma distinta. Hablábamos antes de entrar en el programa con Friso de, bueno, pues algo que en Holanda se entiende perfectamente y yo creo que un poco diferente aquí. Me decía que en Holanda la cultura de alguna forma tiene que herir, tiene que provocar, lo entendía yo. Claro, aquí en España, digamos que la cultura de momento provoca menos, ¿no?
Bueno, es que la cultura no siempre tiene que herir, también puede dar placer, pero yo creo que en la política holandesa, nuestro secretario de por ejemplo, de Estado de Asuntos Europeos, dijo hace poco que sí, la cultura puede dañar de vez en cuando, tiene que buscar la controversia, ¿no? Porque es algo, un medio a través se puede discutir cosas, por ejemplo, como la sociedad multicultural y otras cosas, ¿no? Hay muchos cambios en este mundo y la cultura es un reflejo, un espejo de esos cambios, tiene que buscar el debate. Y, por ejemplo, dentro de nuestra embajada, aunque no nosotros no tenemos este instituto independiente, pero sí tenemos mucha libertad de buscar el debate y de vez en cuando bueno, levantar un poco de controversia y eso sí lo hacemos. Uh-huh. Sí, sí lo hacemos.
La crítica está también presente en la vida cultural rumana, se considera en ese mismo bueno, pues en esos mismos parámetros. Yo creo que, por ejemplo, sí, ahí hay una diferencia, ¿no? ¿Cómo cada uno considera la
no,
cultura?
Puedo decirlo que tenemos casi la misma actitud que en Holanda frente a la cultura. El Instituto Cultural Rumano, sobre todo en los últimos años, porque es un instituto reciente que tiene en Europa 14 centros, otro en Nueva York, se abre otro en Moscú, en Turquía, en Tel Aviv, y se abrirán más allá en Beijing probablemente en pocos años, y hemos marcado, apoyando sobre todo a las nuevas generaciones de creadores, que son nerviosos, que son impactantes, que son provocadores, que son que hierren con sus actos, y nosotros les impulsamos en cuanto podemos, intentando mantener un equilibrio bueno con la tradición y con lo que teníamos y que tenemos bueno y que queremos enseñar a los españoles que no la conocen. Yo creo que tenemos que hacer esto, impactar, entrar mucho en esto, ofrecer, dañar un poco para mover la carne sin que salga sangre necesariamente, o si sale sangre, hablo como representante del país de Drácula, no olviden, si sale un poco de sangre, con eso se pueden hacer pinturas maravillosas, o se puede, y en el planeta de los libros, eso pueda ocurrir por escrito, y en el arte pueda ocurrir cualquier cosa.
Bueno, podemos dar algunas fotos de vampiros nosotros en la página web, o sea, eso no hay problema. De todas formas, esa provocación también hay que llevarla pues a los ciudadanos, ¿no? Y ahí comentaban antes que, bueno, pues es muy importante la comunicación, ¿verdad?, de la cultura. ¿Realmente existen cauces de difusión para la cultura europea? Y podemos hablar en términos generales en toda Europa, pero también en cada uno de sus países o incluso aquí. Es decir, ¿aquí nos llega realmente la cultura rumana o la cultura holandesa? ¿Creen que nos llega al ciudadano medio español suficiente de la cultura de sus respectivos países?
puedo dar un ejemplo, por ejemplo, aquí en el mes de marzo organizamos el mes de diseño holandés en Madrid y fue una actividad con muchísimas exposiciones a la vez en Madrid, también una ruta por 25 tiendas y hicimos también desfiles de moda por la calle. Y sobre todo las actividades callejeras tienen un impacto tremendo. Yo creo que aportar la cultura donde la gente la menos espera tiene un impacto muy grande. Por ejemplo, hacer un desfile en una feria de moda es algo muy bonito, pero todo el mundo lo espera así. Pero si vas por la calle, lo que hicimos nosotros, una colección de moda de estudiantes de Holanda con 15 modelos profesionales aquí por Madrid. Empezamos aquí en el Círculo de Bellas Artes, luego fuimos al Sol y al día siguiente estaba en todos los periódicos. Una página en El Mundo, otra página en el ABC, Telemadrid, y estuvimos por todas partes. Luego repetimos algo, una actividad callejera para lanzar el siglo de conferencia sobre arquitectura holandesa. Lo hicimos con unas casitas de cartón, pusimos 50 casitas de cartón aquí justo detrás la Gran Vía, en la Plaza Vázquez de Mella, y eran casitas, bueno, pequeñas, y niños pueden decorar esas casas, y invitamos a dos escuelas primarias, y todas las casitas juntas parecía un pueblo, ¿no? Y es algo como atractivo para ver, y eso también
sí, es difusión.
Entra en difusión. Entonces, si hablas de buena comunicación, nosotros siempre intentamos pensar en cómo podemos llamar la atención sobre nuestras actividades, porque es verdad que un siglo de conferencia sobre arquitectura holandesa después de la Segunda Guerra Mundial es algo que le interesa mucho a arquitectos, a estudiantes de la Politécnica, pero para un público, digamos,
más amplio,
es más difícil, ¿no? Entonces, si haces cosas lúdicas, actividades lúdicas, eso llama la atención y eso es muy importante.
¿Y cómo lo ve Oria Barna? ¿Ve que hay suficientes canales? ¿Le gustaría que hubiera más canales de difusión de la cultura europea en general?
En principio, yo creo que canales existen. Lo que pasa es que hay un doble... Hay que mantener un equilibrio entre el ocio y la cultura impactante, pero de calidad. Lo que nos contaba antes de lo que se ha hecho por Holanda en Madrid es bueno. Nosotros tenemos al Teatro Alcázar aquí al lado, dentro, no fuera, una exposición de vestuario de teatro realizado, son impresionantes, pero están dentro de la galería del Teatro Alcázar, de una gran creadora de moda de Rumanía y del mundo. Está bastante conocida en el mundo de la moda, no tanto por otros. Hemos salido con lo que tenemos en este periodo muy bien, el cine rumano. Hemos ganado premios en toda Europa y hemos cogido el Palma de Oro en Cannes repetidamente para largometraje como para corto. Hemos hecho en Casa Encendida un mes y medio de cine. Hemos repetido eso en Granada, hemos participado en el festival en este otoño Jocojo. En primavera tuvimos también una semana de teatro en otro teatro más allá de la Puerta del Sol, que reunió bastante gente, seis días de nueve obras de teatro con seis compañías de Bucarest que llenaron la sala del Teatro Arenal, por ejemplo. Y hay más, pero hay que mantener este equilibrio entre... Es verdad, tenemos que salir fuera. Y si salimos a veces juntos dentro de este UNIC, que espero que Holanda nos acompañe pronto, se verán más cosas. Tenemos dos o tres proyectos ya que luego hablamos.
Precisamente a eso quería yo ir. Si nos quieren comentar ya algún proyecto que haya en EUNIC, en este caso será Oria, efectivamente, pero si nos quiere aprovechar para comentarnos alguno que ya esté en marcha. Yo le iba a preguntar por el apartado, lógicamente, más cercano a los libros, esa línea de trabajo que quieren desarrollar en todo lo que son las traducciones. Pero no sé si ahí tienen algún proyecto o han empezado por otro lado.
EUNIC primeramente tiene para el año 2009 se propone hacer dos o tres eventos bastante visibles y grandes, importantes. Uno sería relacionado probablemente con la traducción y el acercamiento de niños y de jóvenes a los libros, a la lectura y a la traducción. Nos vamos a centrar en lo que son festivales conocidos, importantes en Madrid y en España. Y en el otoño pensamos organizar juntos lo que son los 20 años de la caída del Muro de Berlín. Uh-huh. Es importante dentro de la Unión Europea este momento tan fuerte que empezó en 89, que todavía sigue, que no hay telones de acero, pero hay otros telones o otras barreras que todavía existen, y sería bueno recordar qué fue, cómo es la transición y qué tenemos ahora que compartir para avanzar en el proyecto europeo. Fue un momento emocionante como rumanos, sin duda los oyentes se acuerdan, supongo, bastantes del diciembre de 89 en Rumanía, que fue tremendo con la caída del régimen de Ceausescu y de su cúpula, sangriento y difícil. Hablo en toda la Europa de Este de un movimiento de apertura tremendo. Eso sí. No ha pasado probablemente nunca a este nivel. Esta apertura de una Europa que se ha empezado a reconocerse y a unirse de verdad requiere tiempo. Uh-huh. Por otro lado, dos palabras quiero decir en cuanto a lo que es la preparación de la gente de recibir cultura, porque canales se encuentran si tú estás capaz de hacer cosas al gusto del público. Lo que pasa es que el gusto del público últimamente está formado de una manera un poco, ya lo digo directamente, mala, en mi punto de vista. Se da mucho a las cosas superficiales, y no solo en España, en Rumanía igual, en Italia, en muchos países el divertimiento y las cosas entre comillas, digamos, muy fáciles, demasiado fáciles, prevalecen. Hay el mismo tipo de cosas que se le podrían dar valor añadido. No se hace este salto. Está en nuestras manos de responsables culturales y no irresponsables culturales de añadir este valor, de cargar de importancia y de llegar al público y de atraerlo. Porque tenemos, queremos o no queremos, el BBC de Inglaterra, por ejemplo, de Gran Bretaña, informa y educa.
¿Puedo?
Sí, sí, por supuesto.
Pero no piensas que decir que hoy en día hay más la gente más superficial, eso es una crítica que se hace desde los tiempos viejos, ¿no? Los romanos ya se quejaban de la sociedad, se quedaba más superficial. Que siempre al lado de eso hay otras cosas, ¿no? Yo no sé si el mundo siempre...
Interesante sí, la discusión.
Sí, no lo sé, ¿no? Porque uh-huh. es una queja que se hace desde hace miles de años, ¿no? Si se lee los textos de los romanos, se hablaban de la juventud, que ya no tenía interés en los textos literarios y esas cosas. Y yo no lo sé, ¿no? Si se nota que, por ejemplo, si hablamos sobre la americanización, se piensa en los supermercados grandes, en las películas de Hollywood, pero por ejemplo los Estados Unidos también tiene una cultura fantástica con John Dos Passos, como con unos escritores fantásticos, que los Estados Unidos no solo es superficial contra una Europa enriquecida, ¿no? Una Europa con cultura. Yo creo que hay muchos matices, ¿no? Ahí, pero estoy de acuerdo contigo que sí, nosotros como agregados culturales sí podemos dar este valor añadido, pero no soy tan pesimista, digamos.
No soy pesimista, soy observador, no critico a los Estados Unidos, sé muy bien qué valores tiene, sé muy bien qué esfuerzos está haciendo constantemente para mantener este equilibrio de valores, y lo hacen ellos en primer lugar. y creo que tenemos que hacerlo nosotros. Esto se ha hecho en sí. los tiempos de romanos. No olvidemos que los romanos tienen el gran mérito, a diferencia de otros imperios que conquistaban y destruían sí. antes de ellos y después, los únicos probablemente que se nutrieron de la cultura griega, que cultivaban la cultura griega, que era altísima, sí. que cualquier romano instruido y de buen nivel sabía hablar griego, conocía todo el arte y la cultura griega, y eso lo facilitaron la transmisión de esa cultura griega. Uh-huh. Incluso los romanos adoptaron y cultivaron y mantuvieron el cristianismo con sus valores iniciales y los que siguieron después.
Claro. Bueno, la verdad es que esto podría ser un debate para incluso otro sí. programa. Sí. ¿Hacia dónde va la cultura europea y la cultura en el mundo? Pero yo quería preguntarles ya también por libros, por el objeto de este programa. Sé que Horia Barna es miembro de la Unión de Escritores de Rumanía, además de su trabajo como traductor. Por ejemplo, ha traducido pues al mexicano Carlos Fuentes al menos un par de libros, al español Eduardo Mendoza. Por favor, recomiéndenos algún escritor en rumano. Sé que le pido que nos recomiende uno o dos por cuestiones de tiempo, y eso ya de entrada es un problema, pero para nuestros oyentes seguro que se lo van a agradecer.
Yo creo que pronto un rumano va a recibir el Nobel para literatura. Él se llama Mircea Cărtărescu. Es poco conocido de momento en Rumanía, en España, digo. Ha publicado recientemente uno de sus libros que no es muy... ¿Por qué nos gustan las mujeres? En Funambulista, en 2006. Es un libro de ensayo suyo y de artículos, pero tiene una narrativa estupenda y una poesía fabulosa. Aparte de esto, se publicó muchísimo Mircea Eliade, el rumano Mircea Eliade, que vivió mucho tiempo en Portugal, un poco en España, en Francia y luego en Estados Unidos, donde murió en Chicago. También se publicó, y más Eliade que más que en Rumanía y antes, porque el régimen comunista no permitía mucho. Emil Cioran también, o Cioran, como se dice aquí, uh-huh. naturalmente. Esto es de los... apareció recientemente en Gadir, editorial Gadir, traducido por mi homólogo en el Cervantes de Bucarest, que es una institución en sí misma. Joaquín Garrigós, que es el actual director del Instituto Cervantes en Bucarest, ha traducido como una treintena de libros de literatura rumana. Y últimamente, entre otras, tiene a Camil Petrescu, un gran novelista entre guerras, con dos novelas que aparecen en Gadir. Muy buenas, muy buenos libros, unas uh-huh. novelas estupendas.
Muy bien, bueno, pues a ver si nos da tiempo hablar un poquito más de literatura rumana, pero quería preguntarle también a Friso Weinen por escritores holandeses. Quizás aquí el más conocido es C.S. Notboom, que por cierto, creo que vive a medio camino entre Holanda, España, sí, Alemania. Sí. Él habla español, ¿nos
habla
lo puede traer
español,
un día
sí,
a este planeta?
Sí, porque es tú, sí, claro que sí, lo podemos preguntar. Está, yo creo que vive como 3 meses al año, vive en Menorca. Y él hizo una presentación de su biblioteca en el siglo que hace la Biblioteca Nacional, que escritores vienen
a presentar sí, su propia biblioteca.
Biblioteca, ¿no? Él estuvo aquí el año pasado. Y hace poco él recibió un premio importante en Valladolid.
Sí, el de la Fundación Cristóbal Galarón.
Sí, sí, eso es. Y bueno, yo creo que sí, un escritor rumano va a recibir el próximo... premio Nobel, no puede ser C.S. Notboom entonces, pero él también está a la espera, que es un candidato muchas veces mencionado y bueno, puede ser, ¿no?, que en el futuro, esas cosas nunca se saben.
¿Nos recomienda algún otro nombre, quizás menos sí. conocido aquí, pero que realmente, bueno, pues sea uno de los grandes
bueno,
ahora
por ejemplo,
en Holanda?
Un libro que interesante que salió aquí durante la feria del libro de este año, que es de una amiga de Anne Frank, Jacqueline van Marsen. Hubo mucha prensa, cobertura en la prensa sobre su relato, su amistad íntima, ¿no?, con Anne Frank, que es una mujer de que bueno, que Ana Frank también de, si viviera tendría también 80 y algo años, ¿no? Esa mujer es una mujer muy lúcida que habla sobre su propia juventud, fue media judía, pero su madre logró durante la Segunda Guerra Mundial de cambiar su nacionalidad, bueno, no nacionalidad, pero identidad judía, y así se salvó esa mujer. Y esta historia sobre sobre Anne Frank, su propia historia es interesante. Luego también un libro que a mí me ha encantado, se llama En Europa. Es un periodista holandés, Geert Mak, y que es un libro traducido al español de unas 600 páginas, y él viaja en todos los países europeos y cuenta las historias del siglo pasado de muchos países.
Ya lo saben, el espacio dedicado a todos ustedes, a los que nos escuchan en directo a través de 100.4 de la FM de Madrid. Si quieren comentarnos algún libro o alguna sugerencia sobre literatura, sobre lectura, sobre el programa de hoy, nos pueden llamar al 91-389-2427. Nosotros, como siempre, además, les regalamos entradas de teatro. En esta ocasión, para ver un espectáculo bastante literario. Andy Chango canta a Boris Vian. El artista argentino presenta su nuevo disco con canciones basadas en la obra del escritor francés. Acompañado de músicas que van del jazz al soul y al blues, Andy Chango convierte los textos del autor al español y además los adapta a nuestros días, manteniendo, eso sí, la ironía de Boris Vian. Un espectáculo musical, cómico y también poético, con la colaboración de autores españoles como Javier Crae o Luis Antonio de Villena. Y tenemos entradas para mañana miércoles a las 8:30 de la tarde en el Teatro Alfil, en la calle del Pez, 91-389-2427. Y además de invitar a todos nuestros oyentes al teatro, especialmente hoy queremos invitarles también a descubrir lo mejor de la cultura rumana y holandesa aquí en Madrid. Así que no sé si les pongo en un compromiso, si les pillo, pero ¿qué nos recomendarían a día de hoy para descubrir un poquito más de su cultura? ¿Nos recomendarían ir, por ejemplo, al Instituto Rumano de Cultura de Madrid, donde creo que, por cierto, enseñan ustedes rumano de forma gratuita? Y ahora nos comentará Friso qué es lo que él nos propone.
Sí, el Instituto Cultural Rumano en Madrid es pequeño, pero valiente. Ha empezado a dar el segundo ciclo de cursos. Tenemos principiantes, dos grupos de principiantes, lunes y miércoles, a partir de las 6, una hora, y a las 7:15, y martes y jueves de avanzados. Y hay muchísima gente, vienen muy interesados. Es verdad que hay 1 millón de rumanos en España, pero sin embargo, y que las relaciones de Rumanía y España avanzan mucho. Y me alegro porque dábamos una impresión años antes de solamente de delincuencia y de cosa que va cambiando. Las policías trabajan bien de los dos países. Con el Interpol la cosa se pone europea y ya no está fea, para hacer rimas en Planeta de Literaturas. Y con eso se van quitando las partes desagradables de la imagen de Rumanía, creo yo. Nos toca hacer más. Uh-huh. Y tuvimos hoy una presentación de un libro fabuloso en la editorial Basarai con Andra Rotaru, una joven poetisa rumana en una cama bajo la sábana blanca, un homenaje a Frida Kahlo, a la pintora mexicana que sufrió tanto y que se desgastó totalmente y ofreció su alma y su cuerpo para la creación pintórica. Este libro de poesía es un falso y emocionante y estupendo, estupendamente realizado en diario, digamos, de obra y de cuerpo de persona de Frida Kahlo, en manos de Andra Rotaru, que recibió muchos premios, y soy muy orgulloso que una tan joven de 28 años empieza a ser traducida. Tengo ecos de México y de Argentina y de Uruguay de que han recibido este libro, y es una aparición de este año de la editorial Basarai. Y hay muchos. He encontrado en los últimos 10 años más de 50 autores traducidos, la mayor parte en los últimos 2 o 3. Hay una avalancha. Y el Instituto Cultural Rumano en Bucarest tiene un sistema de subvenciones para traducción y parcialmente publicación de libros.
Muy bien, eso le puede interesar también a nuestros oyentes editores.
La mejor, las mayores solicitudes vienen de España. Uh-huh. En este último año y medio tenemos el récord y se preparan para el año próximo como 10 libros más. Y han aparecido, y vendrá una gran poetisa rumana a finales de noviembre, Ana Blandiana, con un libro suyo traducido, y hay muchos más. Ya no digo de Norman Manea, que todo el mundo lo conoce, un otro posible premio Nobel.
Sí, bueno, es que tiene muchos. Seguro que igual también, como en Holanda, que no sé si precisamente en la agregaduría cultural que dirige Friso Weinen, pueden dar clases de holandés así gratis, como en el Instituto Cultural Rumano, pero seguro que sí tienen actividades que pueden interesar a nuestros oyentes, y por supuesto ayudas a la edición también, ¿verdad? Sí.
Bueno, tenemos muchas actividades, y no solo aquí en Madrid, sino también en otras ciudades españolas. Pero para fijarnos por el momento en Madrid, yo iría mañana directamente al Museo del Prado a ver la exposición de Rembrandt, nuestro pintor más famoso. Hay una exposición fantástica ahí de Rembrandt, hecho por un conservador español. Enfrente de este museo, en el Museo Thyssen, se inauguró ayer una exposición de otro pintor holandés, Sander Dam, en el siglo de Thyssen. Se llama Contextos. El Thyssen elige un óleo que tiene, y luego alrededor de esta pintura se hace una exposición. Y ayer hubo una conferencia de una conservadora del museo, Centraal Museum de Utrecht, de Holanda. Y también es este pintor, Sander Dam, del siglo XVII, es espectacular.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade. Una travesía por los libros de América Latina. Nómade. Nómade. Con Sandra Lorenzano.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos.
Buenas noches, Nieves. Buenas noches, amigos. Buenas tardes de este lado del Atlántico. Nómade comienza este martes de manera muy festiva, con los mariachis cantando las mañanitas. ¿Y saben por qué? Porque un día como hoy, 11 de noviembre, pero de hace 80 años, nacía Carlos Fuentes. El excepcional escritor Carlos Fuentes, el de obras tan importantes como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Cristóbal Nonato, Terra Nostra, Aura y tantas, tantísimas más. Novelas, cuentos, ensayos, crónicas. Y la celebración de este cumpleaños se ha vuelto muy merecidamente homenaje nacional en nuestro país. Sin duda, una fecha como esta es una magnífica oportunidad para hacer una revisión, una relectura de los libros de este escritor que recibiera, entre otros premios, el Cervantes en 1987 y el Príncipe de Asturias en 1994. El aniversario ha dado lugar ya a una enorme cantidad de comentarios, de análisis, de reflexiones sobre Fuentes y su obra. Y por supuesto seguirá dándolos, porque sus miles de páginas parecieran cubrir prácticamente la totalidad de la cultura contemporánea. La riqueza de los temas que aborda, de las preocupaciones que manifiesta, de los lugares y épocas que pasan por su pluma, más el rigurosísimo trabajo de estilo, rico, denso, propositivo, con un lenguaje que lo mismo va hacia la experimentación formal que a la recreación de las diversas hablas que conviven en nuestra realidad, hacen de su literatura un inigualable campo de disfrute, de diálogo, de reflexión, de aprendizaje. No cabe duda de que Fuentes es una figura imprescindible de la literatura en lengua española. Frente a la riqueza y variedad de posibilidades que su escritura abre, yo quisiera detenerme en este momento simplemente en un aspecto. Se trata de un elemento que aparece en muchos de sus cuentos y novelas: la conciencia sobre los diversos tiempos históricos que se cruzan en la cultura mexicana. Esta multitemporalidad, por llamarla de alguna forma, que es parte de nuestra cotidianeidad cuando, por ejemplo, nos paramos en alguna esquina del centro histórico de la Ciudad de México y tenemos ante nosotros, sentimos, la presencia simultánea de lo prehispánico, lo colonial y lo moderno. Este cruce de tiempos históricos encuentra su expresión más compleja y acabada en los textos de Fuentes. Es uno de los escritores que con mayor conciencia de esta característica la convirtió en literatura. Aunque por supuesto podríamos decir mucho más, como lo sabemos, yo solo quisiera agregar que los invito, queridos amigos, a celebrar los 80 años de Carlos Fuentes leyendo y releyendo sus obras. Sin duda, el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor. Por eso les propongo que nos despidamos leyendo el comienzo de la novela La región más transparente. Nos escuchamos el próximo martes. Nieves, amigos, que tengan una hermosa semana. Mi nombre es Ishka Cienfuegos. Nací y vivo en México DF. Esto no es grave. En México no hay tragedia. Todo se vuelve afrenta. Afrenta esta sangre que me punza como filo de maguey. Afrenta mi parálisis desenfrenada que todas las auroras tiñe de coágulos. Y mi eterno salto mortal hacia mañana. Juego, acción, fe, día a día, no solo el día del premio o del castigo. Veo mis poros oscuros y sé que me lo vedaron abajo, abajo, en el fondo del lecho del valle. Duende de Anáhuac que no machaca uvas, corazones, que no bebe licor, bálsamo de tierra, su vino, gelatina de osamentas, que no persigue la piel alegre, se casa a sí mismo en una licuación negra de piedras torturadas y ojos de jade opaco. De hinojos, coronado de nopales, flagelado por su propia, por nuestra mano, su danza, nuestro baile, suspendida de un asta de plumas o de la defensa de un camión. Muerto en la guerra florida, en la riña de cantina, a la hora de la verdad, la única hora puntual.
tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visite el sitio web de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, www.ucsj.edu.mx.
Pues ya lo han escuchado, Carlos Fuentes felicitado en este programa. No sé si nuestros invitados en el estudio, Joria Barna y Fiso Bainen, quieren también cantarle el feliz cumpleaños a Carlos Fuentes. Sí, cada uno en su idioma, por favor. La diversidad lingüística y cultural, lo primero, que además es una de las de los objetivos, ¿verdad?, de EUNIC, como decíamos antes. Y también, por ejemplo, pues otro objetivo que a mí me ha llamado la atención es su enfoque a Latinoamérica, igual que también tienen otras zonas amplias como es África y como es el Mediterráneo también, según los papeles que he podido leer, ¿verdad?
Tenemos que orientarnos hacia Sudamérica y África, o norte de África por lo menos, porque estamos en España y convivimos con el Estado español, sus preocupaciones y sus temas. Y es interesante porque nuestro público son los españoles, al fin y al cabo, ¿no? Quiero decir feliz cumpleaños y la mulzen, como se dice en rumano, a Carlos Fuentes. Es mi escritor, uno de mis escritores preferidos. He traducido dos de sus libros. Le conocí un poco en el FIL de Guadalajara hace unos años.
El FIL es la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara, uh-huh, México, donde estuvo también Mario Vargas Llosa, que yo edité e hice una colección suya en Rumanía, en la editorial Humanitas. Y Mario Vargas Llosa me invitó a la boda de su hija, que estaba en Perú, pero no pude ir porque apenas había llegado a España. De todas formas, estoy convencido que América Latina no ha dicho su última palabra, y España viene bien con su arte y su creación. Se convertirá pronto en el segundo Berlín, y entre Madrid y Berlín yo creo que se va a acabar con la preeminencia de París.
Hombre, por favor, pero también que esté
en serio,
Bucarest
en serio.
Y Ámsterdam, ¿no?
Bucarest y Ámsterdam vienen y siguen de cerca y se van a firmar todos. Yo creo que si nos damos la pena entre todos, saltarán a la vista todos.
Uh-huh. Fiso Bainen, ¿quiere felicitar a Carlos Fuentes también en holandés?
Lang zal ze leven, Carlos. Eso quiere decir que, por favor, viva muchos años.
Muy bien, perfecto. ¿Y algún mensaje de Holanda a Latinoamérica? ¿Algún mensaje especial en este planeta de los libros?
Y a ver, yo diría algo a los oyentes en Surinam, que es el país con tradición, bueno, digamos, con una ex colonia de Holanda, que muchas veces la gente no, si nosotros decimos el nombre de este país, Surinam, la gente no sabe dónde está. Es la Guyana holandesa, se dice aquí.
Y
es un país fantástico, con buenos futbolistas y una comida estupenda. Y mi mujer nació ahí, así que también para mí un país importante.
Muy bien, bueno, pues aquí haciendo puentes entre América del Sur, entre Holanda, Rumanía y España, y bueno, en general toda Europa. Tenemos ya que dejarlos hasta el próximo martes. Esperamos contar con todos ustedes de nuevo, y en esa ocasión les proponemos uno de los escritores más recomendables de la literatura actual española. Así se lo presento. Él se llama Rafael Chirbes. Es autor de libros como La buena letra, Los viejos amigos o Crematorio, entre otros. Si no le han leído, les animamos a que lo hagan. Y para los muchos que seguro que ya le conocen, pues esperamos que le disfruten con nosotros la próxima semana. Hasta ese martes, que sean, como siempre, muy felices.